Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El propósito del matrimonio, por el pastor Héctor Salcedo.
Yo quisiera que vayamos a la palabra y respondamos algunas cosas de cómo el matrimonio se supone debe funcionar para poder reflejar precisamente la imagen que está supuesto a reflejar. El matrimonio no existe únicamente para mi felicidad, para mi tranquilidad, para mi comodidad. Cuando yo quiero que el matrimonio supla eso, y creo que ese es el propósito del matrimonio, lo desvirtúo y lo daño, y le pido cosas que no está supuesto a producir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que el matrimonio funcione de tal manera que refleje lo que está supuesto a reflejar y de paso produzca gozo y plenitud en mi corazón? Porque eso es parte de lo que Dios produce cuando el matrimonio funciona como debe funcionar. Y para eso yo quisiera que fuéramos a Génesis 2 y vamos a leer ahí un pasaje, y la razón por la que voy a ese pasaje es la siguiente. En un momento dado a Jesús le preguntan algo del matrimonio en Mateo 19 y le dicen: Señor, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo, por cualquier razón? Y Jesús hace referencia para responder la pregunta. Ustedes escucharon que se dijo en el principio, dice Jesús, Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:3. En otro momento, Pablo está hablando de manera extensa del matrimonio en Efesios 5. Y cuando llega al punto culmen, la culminación de su argumento acerca de lo que es el matrimonio y la relación matrimonial, precisamente hace uso de Génesis 2:24, el mismo pasaje que Jesús citó, para hablar de la relación matrimonial. Por lo tanto, si tenemos que hablar del matrimonio, yo creo que el pasaje por excelencia, uno de los mejores pasajes para hacer eso, es precisamente Génesis 2:24. Y yo lo voy a leer en su contexto y quisiera leer desde Génesis 2:18 hasta Génesis 2:25. Dice: Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el contexto del pasaje del versículo que será la base de toda mi exposición, que es Génesis 2:24. Y aquí hay algunas condiciones que vamos a ver más adelante. Aquí hay al menos cuatro condiciones que se supone deben darse en una relación matrimonial para que el matrimonio refleje lo que está supuesto a reflejar, que es la unión de Cristo con su iglesia. Pero antes de eso, yo quisiera hacer algunas observaciones importantes acerca del contexto en el que nos encontramos. Fíjense que Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es una declaración muy importante en ese contexto desde Génesis 1 y Génesis 2, porque Dios ha dicho en múltiples ocasiones. Y vio Dios cuando estaba creando, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y luego al final, cuando Dios concluye de crear todo, dice que era bueno en gran manera. Pero sucede que cuando llega al estado del hombre y ve al hombre solo, dice: No es bueno que el hombre esté solo. Eso nos da una idea a nosotros de la apreciación que Dios tiene de la relación matrimonial, de la grandeza de la relación matrimonial, que de todo lo que Dios ha creado, lo único que tiene el sello de no es bueno es que el hombre permanezca solitario, que permanezca solo. Y por múltiples razones es eso. Y obviamente Dios no está diciendo que su creación era imperfecta, pero estaba incompleta en ese momento de la creación. Faltaba algo. A Adán le faltaba algo, pero a la creación le faltaba algo para ser completamente buena, terminada, completa, como digo. Y eso era una mujer. Faltaba la compañera idónea, adecuada, que correspondía al hombre. Fíjense que cuando Adán está nombrando los animales, literalmente en este contexto de la creación de la mujer se dice, pero Adán no encontró a nadie que era conforme a él, según lo que él necesitaba. Y entonces Dios viene en 2:22 y dice que Dios formó una mujer. En el 2:22 dice, y de la costilla que el hombre, que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La palabra ahí es construyó, diseñó una mujer para el hombre. Él usó un procedimiento distinto para crear a la mujer. Dios había creado al hombre y a todos los seres vivientes de la tierra. Pero la mujer fue el único ser viviente que fue creado a partir de otro ser viviente, de un tejido humano, de un tejido viviente. Y Dios lo hace de manera distinta con propósito. Dios no hace las cosas de manera arbitraria, sino que Él tiene propósitos cuando Él hace las cosas. Y en este caso en particular, Dios estaba apuntando a que la relación matrimonial tiene un grado de profundidad de que el hombre debe entender que la mujer es parte de sí mismo. Dios estaba apuntando a esa realidad. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Porque Adán en 2:23 dice, cuando la ve, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán entendió el mensaje. Oye, ese ser es parte de ti. Y de hecho, cuando Pablo habla en Efesios 5, mucho más adelante, ya en el Nuevo Testamento, y Pablo está exhortando a los hombres a que amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia, y luego dice, porque la mujer es parte de ustedes. El que cuida a su mujer se cuida a sí mismo, porque la mujer es parte de tu cuerpo. Es una realidad que Dios ilustró creando a la mujer a partir del hombre, y a eso Dios estaba precisamente apuntando. Esa es la razón entonces por la que el 2:24... luego de que Dios dice que la saca del hombre y el hombre ve a la mujer y dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, en vista de que esto es así, en vista de que la mujer es parte tuya y ustedes son ahora una sola unidad, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. En vista de lo cercano, de lo profundo, de lo significativo de esta unión, ahora esta unión toma prevalencia, es prioritaria. Incluso la relación materna y paterna que veníamos trayendo hasta ahora, ya deja a tu padre y a tu madre, porque este ser que está ahora contigo está más unido a ti que tus propios padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces, fíjense también en este hermoso pasaje cómo al final del 2:22 se dice que y la trajo al hombre. Literalmente, Dios ushered, trajo, introdujo a Eva, a Adán. ¿Ustedes se imaginan que Dios te presente a tu novia, a tu prometida, a tu esposa? Adán, ven acá, por favor. Mira, Eva, Dios introduciendo dos personas. Literalmente, Dios introdujo a la primera novia, al primer novio, y de hecho Dios ofició el primer matrimonio. Dios como oficial y único testigo de esta hermosa y significativa unión que reflejaría precisamente la unión de su hijo con su novia, la iglesia. Qué hermosa escena vemos en este pasaje. Y entonces, visto eso del contexto, para que entendamos dónde se inserta este pasaje del 2:24 y del 2:18 en adelante también, yo quisiera que viéramos cuatro condiciones que se supone el matrimonio debe llenar para que refleje lo que debe reflejar, para que llene las tenga las características que Dios quiso que tuviera en el principio, de tal forma que el matrimonio sea todo lo glorioso y todo lo sublime que se supone debe ser. Y yo quisiera que viéramos primero, y aquí voy a hacer uso del 2:18, de la primera condición. En el 2:18 dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una ayuda para el hombre. El hombre está llamado a hacer ciertas cosas, pero él necesita una ayuda. Evidentemente, el hecho de que Dios llamara ayuda a la mujer inmediatamente crea una estructura de funciones. Él no le trajo otro hombre que lo ayudara a trabajar. Él le trajo una ayuda, y el nombre para la mujer es distinto a lo que el hombre está supuesto a hacer. Una es ser ayuda del hombre. Una ayuda que sea conforme a lo que él necesita para lo que yo lo he llamado en la creación. Yo lo he llamado a multiplicarse, y obviamente el hombre no puede tener hijos si no tiene una mujer al lado, pero yo lo he llamado también a cultivar, a trabajar y a que mi gloria se vea en la tierra. El hombre para eso necesita una ayuda, y eso les digo que implica una estructura de funciones. Entonces, la primera condición que un matrimonio debe cumplir, si es que va a vivir lo que Dios quiere que viva y reflejar lo que Dios quiere que refleje, es que ambos deben entender que esto es una relación complementaria. El hombre tiene un llamado dentro del matrimonio y la mujer tiene otro llamado dentro del matrimonio. No pueden haber dos hombres ni dos mujeres en la relación matrimonial. Es un hombre como cabeza y líder, siervo de su esposa, y una mujer sometida y siendo ayuda idónea del hombre. La mujer fue llamada precisamente a ayudar al hombre a hacer lo que Dios quiere que él haga. Entonces, la mujer, creada a partir del ADN humano, del tejido del hombre, a imagen de Dios, de igual valía, de igual peso a los ojos de Dios que el hombre, se supone que por diseño de Dios se coloca bajo el liderazgo del hombre. Es una ayuda del hombre. Y cuando esa relación complementaria no es entendida, vienen los problemas. Cuando el hombre no entiende su rol de cabeza o no lo ejerce con fidelidad, vienen problemas en la relación. Y cuando la mujer no entiende o no vive esa realidad de ser ayuda idónea, vienen los problemas en la relación. ¿De qué otra manera se nos puede decir en la Biblia que Dios creó en el principio, en Génesis 2:18, una ayuda idónea para el hombre, una estructura de funciones donde el hombre es cabeza y la mujer, se supone, debe ser ayuda del hombre? No su competencia, no su rival, sino su ayuda. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es para que me acompañe, es para que me ayude, porque yo no puedo, soy incapaz solo de llenar los propósitos de Dios. Por lo tanto, mi mujer, mi esposa, es necesaria. Yo la necesito. Yo sé que nosotros a veces pensamos que no necesitamos a la mujer, que sus opiniones siempre como que, ¿para qué yo le pregunte? Pero yo les recuerdo, por más chocante que resulte a las mujeres, este rol, por más chocante que resulte, recuerda, el matrimonio es más grande que tú. El matrimonio está supuesto a reflejar la imagen de Cristo con su iglesia. Una iglesia sometida, reverente a lo que el Señor diga, la iglesia. Y entonces el hombre, como decía, a veces se infla su orgullo y se parece que se le da licencia para actuar de manera autoritaria o déspota dentro de la casa, lo cual está muy lejos de lo que se supone debe ocurrir. Oigan lo que se le dice al hombre. Entonces, aquellos que nos creemos que se nos ha dado licencia para hacer lo que se nos plazca, porque nosotros somos cabeza. Maridos, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si tu amor por tu esposa, tu rol de cabeza en tu casa, no se ve algún tipo de sacrificio de tus derechos y prerrogativas y opciones como hombre, tú no estás amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Si hay algo que resalta en todo lo que Cristo hizo, fue precisamente, como dice Efesios 2, que Él dejó su gloria, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Une eso entonces con que amemos a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es que tiene que haber un sacrificio. Es que tiene que entenderse que el amor no es un sentimiento. Ay, que yo me siento. No, es que yo he decidido amar como Cristo decidió amar la iglesia, a pesar de lo que somos. Así yo he decidido amar a mi esposa a pesar de lo que ella es. y Cristo lo hizo para santificarla y purificarla, de la misma manera yo también tengo que hacer ese sacrificio para que ella mejore, para que ella fructifique, para que ella florezca bajo mi liderazgo. Entonces, un poquito más adelante, en Efesios 5, precisamente 28 y 29, Pablo sigue hablando, y oigan lo que dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Lo sustenta y lo cuida. La palabra sustenta, que se supone yo debo hacer hacia mi esposa, sustentarla y cuidarla. La palabra sustenta, ahí, en Efesios 5, 29, es la misma palabra que utiliza Pablo en Efesios 6 con relación a los hijos. Criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Criadlos. Esa es la misma palabra en el original que el sustenta. Es el esfuerzo que yo hago en todos los sentidos para que una persona madure. Eso es criar a una persona, a un hijo. Eso es criarlo. Eso es yo invertirme en él en todos los sentidos. Nutrirlo físicamente, nutrirlo emocionalmente, guiarlo espiritualmente para que él madure. Esa es la misma palabra que se utiliza con relación a nuestras esposas. Yo estoy supuesto a dar todo de mí, invertirme en ella para que ella madure y florezca debajo de mi liderazgo. Y agrega, y lo cuida, lo sustenta y lo cuida. Y esa palabra significa literalmente mantener caliente. Es una atenta ternura. Todo este trabajo de inversión en ella para que ella florezca, para que ella crezca y madure, yo lo hago con atenta ternura. De ahí que Pedro, en 1 Pedro 3:7, dice que tratemos a nuestras mujeres como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, con atento cuidado, para no maltratarlas. Y Pablo dice en otro momento, en Colosenses, dice que no seamos ásperos con ellas. Yo sé que cuando uno dice estas cosas, uno dice, quizás hay esposo que dice, bueno, pero que ustedes no conocen a mi esposa. Es difícil ser tierno con ella. Sí, es difícil. Pero tú te has preguntado qué tan difícil es someterte a ti. O sea, tú realmente inspiras a tu mujer como Cristo inspira a la iglesia, como Cristo motiva a la iglesia. ¿Cuántos problemas, hermanos, se presentan precisamente cuando el hombre no es cabeza como debe ser y la mujer no es ayuda idónea como debe ser? Evaluémonos y veamos dónde estamos y pidamos perdón y arrepintámonos cuando no hemos hecho lo que se ha debido hacer para que el matrimonio refleje esta sublime realidad. Y digámosle a nuestras esposas, yo te quiero pedir perdón porque yo no he sido la cabeza que yo estoy llamado a ser. Yo no he llenado el rol que yo debí llenar. Y la esposa pida perdón también. Yo no he sido la ayuda idónea que tú has necesitado. Yo he sido tu contrincante, yo he socavado tu confianza. Y arrepintámonos y pidamos perdón. Esa es la primera condición que un matrimonio debe cumplirse si va a reflejar a Cristo y su iglesia. Tiene que entenderse esta estructura de funciones y el hombre debe llenar su rol como cabeza y siervo líder y la mujer debe llenar su rol como ayuda idónea para que eso refleje la unión de Cristo con su iglesia. Pero hay una segunda condición que está en Génesis 2:24 y es comenzando el versículo que yo decía que es el versículo clave. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y esta condición es que la relación matrimonial debe ser una relación autónoma y prioritaria. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa palabra de dejará es una palabra que se utiliza mucho en la Biblia para indicar, sobre todo Jeremías la usa, cuando Israel rechazaba el pacto con Dios y se alejaba del pacto con Dios. Esa es la fuerza de esa palabra. Es que esta relación paternal, no es que yo la maltrato ahora, pero debe ser casi como un, ya yo rechazo esa autoridad en un sentido y me someto a la otra autoridad de la otra relación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto es un tema que deben entender muy bien tanto los que se casan, los que están casados, como aquellos que son padres de los que están casados. A menos que la pareja, una pareja, no deje padre y madre, no hay forma de que la nueva estructura familiar funcione adecuadamente. No hay forma de que eso ocurra. El nuevo esposo debe ser autoridad. La nueva esposa debe ser ayuda idónea. En cuanto al nuevo esposo, el papá de la mujer o del hombre no pueden seguir siendo la autoridad de la nueva casa. No pueden. Eso boicotea el rol de autoridad del nuevo esposo. Nosotros tenemos que dejar que los muchachos y los hijos se equivoquen, cometan sus errores, que establezcan sus propias dinámicas, aunque obviamente si hay pecado en sus vidas y en su relación, tenemos el deber de corregirle, de instruirles todavía, como lo hacemos con un hermano en Cristo. Pero no querer que las cosas se hagan en esa nueva relación como yo quiero que se hagan es un error. Si no dejamos a los hijos irse, estamos boicoteando el rol del nuevo esposo o estamos boicoteando. Hay madres que continúan siendo las ayudas idóneas de sus nueros o siguen siendo, son las ayudas idóneas de sus nueros. Y eso boicotea el rol de la nueva esposa. Recuerden que si el matrimonio está supuesto a reflejar la unión de Cristo con su iglesia, si hay algo que Cristo dejó claro es que Él dejó su gloria y se unió a su esposa. Y esa relación implica entonces, esa independencia implica entonces que tiene que haber independencia en todos los sentidos, física, o sea, tiene que salir del hogar, tiene que haber una independencia económica. La nueva pareja tiene que resolver su vida con lo que produce. Y si eso implica que ahora yo no puedo mantener el mismo nivel de vida que mantenían en la casa de papá y mamá, pues esa es su realidad. Hay que dejarlos. De otra manera estaríamos distorsionando la imagen que se supone debe reflejarse en el matrimonio. Esa es la segunda condición. La primera es entender la estructura de funciones. Un hombre cabeza, siervo, una mujer sometida a su esposo como ayuda idónea. Lo segundo es una relación independiente y prioritaria. Hay una tercera condición en el 2:24, Génesis 2:24, que está ahí claramente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es una expresión única para la relación matrimonial, única. No hay ninguna otra relación indicada humana que produzca de dos seres, de tres seres, de cuatro. Dos personas se convierten en una persona delante de Dios. Y esa palabra unirá literalmente significa se pegará a su mujer. To be glued, unido. Yo pensé en el coquí. El hombre y la mujer se unirán de tal manera que queden. ¿Ustedes saben cuál? La mejor palabra que encontré y que de hecho apunta a eso es se fundirá. Se fundirá en un solo ente a su mujer y serán una sola carne. Y Cristo agrega en Mateo 19:4, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así de unido deben quedar el hombre y la mujer. Eso no se produce en condiciones como las nuestras, en condiciones caídas y pecadoras como nosotros. Nosotros somos pecadores. Eso no se produce de manera natural. Ese pegarse, eso hay que trabajarlo. Eso no es un asunto de que surge, de que yo no me siento unido a mi esposa. No, es que tú tienes que trabajar eso. Eso hay que cultivarlo, eso hay que buscarlo, eso hay que hacer generarse esa unidad que se supone debe ocurrir entre el hombre y la mujer. Y va mucho más allá de la parte físico-sexual. Esa es la primera de las manifestaciones y los hijos son el mejor reflejo de que somos una sola carne. Cuando uno ve a un hijo que se parece a ella, se parece a mí, y uno dice, wow, tiene de los dos. Ese es el mejor reflejo físico de que nosotros somos unos a la carne. Pero hay una realidad que antecede al hijo y es que yo soy uno con mi esposa. Yo soy uno, pegado, fundido con mi esposa a los ojos de Dios. Entonces, hay gente que se casa pero no se une. Hay una boda, uno ve la boda, asiste a la boda, pero no hay un matrimonio. Entonces hay una celebración, pero no hay un real matrimonio. Hay hombres que se casan y quieren seguir actuando como solteros. Y mujeres que se casan y quieren tener su vida independiente de su marido. Casados que se casan y sus finanzas siguen siendo distintas. Sus relaciones sociales siguen siendo distintas y cuando uno le reclama al otro y dice, dame mi espacio, como que es un... No sé si alguien tiene una definición técnica de lo que es el espacio personal, pero es una especie de... un escudo magnético que uno tiene alrededor, aparentemente. Como que si alguien lo transgrede, hay un problema electromecánico. Es algo raro, porque la gente habla mucho del espacio y del espacio, que me dan mi espacio. No, que mi espacio. Yo me siento así cuando me monto en un ascensor, ¿verdad? Y uno siente como que hay una gente que uno no conoce, como arriba de uno. ¿Será como a eso que significa? Lo que pasa es que tú no puedes alegar que tu esposa está muy arriba de ti, porque eso no se puede. Entonces, es ahí que se supone que ella esté, o sea, cerca, pegada, fundida a ti. Y claro, obviamente tenemos personalidades distintas. Hay una personalidad que se mantiene, pero mi esposa es parte de mí en todos mis proyectos, en todas mis ideas, en todos mis intereses, en todo lo que yo hago. Y entonces esa es la tercera condición que tiene que ocurrir, una relación de unidad en todos los sentidos. Pero el versículo 25 agrega una realidad más. Y el versículo de Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Es una hermosa expresión del estado emocional que había en la primera pareja antes del pecado. Total transparencia, ningún miedo, ninguna vergüenza, nada que esconder, nada de lo cual me avergüenzo. Ese es el estado previo a la caída, el estado al que yo debo aspirar. ¿O ustedes no creen que entre Cristo y su iglesia hay una transparencia? ¿O Cristo no nos conoce a nosotros profundamente? Y a pesar de eso nos ama. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Algunos han llegado incluso, esto es una realidad tan extraña que algunos han llegado a suponer, han dicho, de hecho, leí comentarios al respecto, que dicen, bueno, eso se debía a que tenían cuerpos perfectos. Y entonces no había vergüenza de sus cuerpos. ¿Ustedes creen que Dios está hablando de la perfección física que había, aunque sí eran cuerpos perfectos en ese momento? Imagínense, antes de la caída, cuando Adán ve a Eva, literalmente es un poema en el lenguaje original, dice, ¡wow! Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán se sorprendió, a Adán se le cayó la quijada. Adán dijo, ¡qué mujer! ¡Qué ser! Le salió un poema. Ahí los poetas tienen ya su asidero bíblico para seguir componiendo poemas, ¿verdad? Porque fue así, literalmente, eso fue lo que ocurrió. Si tú tienes una relación con una persona poco amorosa, poco cordial, poco misericordiosa, tú puedes ser perfecto físicamente y esa persona cuando te ve te avergüenza, te hace sentir mal, te hace sentir incapaz, inseguro, insegura en ti mismo. Por eso, para yo tener una relación de transparencia, que es hacia lo que este pasaje apunta, una relación de transparencia, donde yo sea capaz de exponerle a mi pareja y ella a mí lo que somos, lo que pensamos, eso debe procurarse en un ambiente de santificación personal, de pureza personal. Y ahí entonces, en esa relación de ese tipo, hay seguridad mutua. Yo sé que si yo te cuento, tú no me vas a dejar, tú no me vas a dejar de amar. Yo te puedo contar, yo no tengo nada de qué avergonzarme contigo. Yo estoy seguro de que estamos unidos como una sola carne. Entonces, hermanos, las cuatro condiciones son precisamente esas. Primero, complementariedad en la relación. Un hombre cabeza, siervo, líder, y una mujer ayuda idónea, que entiendan esos roles y lo vivan esos roles. En segundo lugar, una relación autónoma y prioritaria. Esta es la relación más importante que tengo de ahora en adelante y la tengo independiente del resto. Nosotros tenemos que resolver la vida. Número tres, una relación de unidad total, de fundición de dos personas en una sola, en todos los aspectos, para darle el frente a la vida unidos. Y en tercer lugar, debe ser una relación segura, transparente, de veracidad.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.